Buenas tardes, hermanos. Qué bendición es estarme con ustedes una vez más. Aquí estamos estudiando y aprendiendo en los libros de Tesalonicenses, en las epístolas a los Tesalonicenses. Como hemos hablado, estos libros, Tesalonicenses, también Gálatas, Santiago y posiblemente Mateo, son los libros más antiguos del Nuevo Testamento. Fueron escritos como este libro probablemente fue escrito antes del año 50 en nuestra edad. Entonces, es un libro muy antiguo, pero aplica bien hasta hoy, porque los problemas de las iglesias en aquel tiempo no han cambiado. Tuvieron los mismos asuntos y quejas y problemas, errores, todo eso existía desde el principio, porque tenemos el mismo enemigo. Entonces, vemos aquí en Tesalonicenses que Pablo está tratando de animar a los hermanos en Tesalónica y también, pues, amonestarles de ciertos peligros. Entonces, vamos a hablar hoy de quiénes son maestros aprobados y también el peligro de maestros falsos. Entonces, antes de empezar, debemos orar. Padre Celestial, te amamos, te agradecemos por este libro, el libro de la Biblia, tu revelación a nosotros. Pero especialmente hoy, este librito, la primera epístola a las Tesalonicenses, pedimos, Señor, tu ayuda en entendimiento y también en aplicación. Ayúdame, Señor, en la predicación. Protégeme, Señor, del error. Oh, Señor, abre corazones hoy. Por favor, Señor, haz tu milagro de salvación en cada persona escuchando. Oh, gracias, Señor, por tu amor para con nosotros. Te glorificamos, te adoramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues aquí estamos en Primera Tesalonicenses y hemos llegado al segundo capítulo. Y vamos a escudriñar los primeros 8 versículos de Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, 1 a 8. Voy a empezar con la lectura. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestros Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios, para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Entonces es un mensaje muy tierno por medio de Pablo, muy tierno. Tiene mucho amor para ellos. Y vemos la misma cosa en casi todas las epístolas de él, hablando de varias iglesias. Antes, en mi vida, yo no entendía eso. Pero ya después de tantos años, especialmente viajándome entre mis hermanos en Latinoamérica, sí entiendo Pablo en esto. Cada viaje, cada visita, pues una parte más de mi corazón se queda allí en Latinoamérica. Entonces entiendo bien cómo se siente Pablo hablando aquí. Entonces vemos que él dice, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. Algo que muchos han olvidado en el día de hoy, bajo la enseñanza de, pues, como yo digo, un evangelio ligero. Haz tu decisión para Cristo o algo así. Pero ¿dónde está la realidad en la vida de tales personas? Hay el peligro de una creencia vana, algo solamente encima de todo, pero no al profundo. Miren conmigo y cómo mi hábito es, vamos a mirar a varios pasajes hoy. Y miren conmigo a Mateo 13. He hablado antes de esto, pero necesitamos regresar de nuevo. En Mateo 13 tenemos la primera parábola. Y él habla del sembrador en capítulo 13. No voy a repetir la parábola, pero vamos a empezar un poco después, en versículo 10. Les digo que yo he escuchado a personas, pues Cristo habló en parábolas para hacer todo más sencillo, más entendible. No fue así. Mira a 10. 13, 10 dice, entonces, acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará, y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis, y no entenderéis, y viendo veréis, y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Pero, mi palabra favorita, pero, bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. ¿Por qué ven? ¿Por qué oyen? Cristo abrió sus ojos, abrió sus oídos para entender. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Entonces él va a explicar la parábola a sus discípulos. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Hemos visto esto. Hemos compartido el evangelio en varios lugares. Y la gente pasa y no prestan ni atención. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Esto está el suelo de pedregales. Pensamos de piedras así en varios lugares. Debemos pensar de piedra que está abajo de poco suelo, un tantito de suelo. Entonces en la primavera, pues las semillas pueden pues saltar rápido, pero no tienen raíz. Y cuando sale el sol, se quema. Entonces vemos esto. Recibe con gozo. Yo he dicho varias veces, si una persona recibe el evangelio con gozo, es muy posible que no ha escuchado bien o no ha entendido totalmente, porque el evangelio te va a quebrantar. Te va a quebrantar el corazón. Lo recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Y Pablo está hablando, no resultó vana su recepción de la palabra. Mira más. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Otros oyen la palabra, pero hay otras cosas más importantes. Varias cosas. A veces pueden ser buenas cosas, pero no Cristo mismo. Y luego más, el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. La evidencia de salvación verdadera es que fruto. Si uno está en Cristo, nueva criatura es, dice 2 Corintios 5:17. ¿Eres una nueva criatura o solamente recibiste el evangelio con gozo? Eso fue lo que Pablo pues anhelaba para ellos que sea realidad en su vida. Miren conmigo otro pasaje en Hechos 17. En Hechos 17, versículo 4, vemos allí, hablando de Tesalónica, algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Si predicamos el evangelio verdadero, pues habrán resultados. Unos pocos, suelo bueno, y los demás, tierra de pedregales, de espinos y aún del camino mismo. Mira a Juan 15. Juan 15. Versículo 6. Cristo dice esto: el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Esto no está hablando de perder la salvación. Es revelar si la salvación fue realidad o no. ¿Y cómo sabemos? Si la persona no tiene interés en obedecer a Cristo, ¿cómo podemos decir que algo ha pasado en su corazón? Entonces, regresándonos a Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 2, Pablo habla de lo que hicieron. Pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como se puede leer de eso en Hechos 16, no vamos a irnos ahorita, como sabéis, y eran pues muy maltratados, golpeados, echados en la cárcel, algo horrible lo que pasó con ellos. Habiendo padecido, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran oposición. Mucha oposición. A veces nosotros, si encontramos oposición, pensamos, oh, no debemos hacerlo, no es la voluntad de Dios. En realidad, oposición muchas veces es buena cosa, porque revela que han oído algo. No me molesta si alguien se enoja durante mi predicación. En realidad, él ha escuchado algo. Mejor eso que dormir durante la predicación, ¿verdad? Tuvimos de nuevo en nuestro Dios. Ellos eran valientes en la predicación, para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran oposición. Y vemos allí en Hechos 17, pues hubo pues alboroto y muchas cosas. pero de todo siguieron adelante predicando el evangelio y enseñando. Y luego vamos a mirar por un tiempo la diferencia entre Pablo y los falsos maestros. Cada iglesia, casi en las huellas de los apóstoles, llegaron los falsos maestros. Así es, en cualquier parte. Predicamos en alguna ciudad y atrás de nosotros vienen los testigos, los mormones, los quién sabe qué, inmediatamente. ¿Por qué? Pues así es la estrategia del enemigo. Dice él, porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño. Algo que vemos con los falsos. ¿Cómo puedes distinguir, discernir si uno es, pues, falso? No procedió de error. ¿Cómo puedo saber si una enseñanza es error o no? Pues yo tengo que estudiar mi Biblia bien, en contexto. Varias veces durante los años, hermanos en iglesias y varias personas me han acercado y dicen, pastor, siempre regresas a la Biblia para responder a una pregunta. ¿Cómo sabes a dónde va en la Biblia para responder? La respuesta es sencilla. Lee la cosa. Tenemos que meternos en la palabra cada día. ¿Estás estudiando y leyendo la Biblia cada día en una manera, pues, con propósito? ¿O solamente estás leyendo de vez en cuando algún pasaje favorito o algo así? Tienes que estudiarlo en total. Yo no sé cuántas veces he leído toda la Biblia. Cada año lo hago con un plan de leer la Biblia durante el año. Yo necesito ayuda para mantener el hábito. Y cada año uso una Biblia diferente, en posiblemente una versión diferente. Aún la versión Reina Valera 60. Yo he leído toda la Biblia en español. Si yo puedo hacerlo en español, tú sí puedes. No me digan que, oh, es demasiado, toma demasiado tiempo. Tienes tiempo para lo que vales. Lo que es importante, tienes tiempo. Pues error. El error siempre produce herejías. Una persona puede estar en error sin meterse en herejía, pero el camino a la herejía siempre empieza con error, una mala interpretación. Lo vemos todo el tiempo. Entonces, un maestro falso empieza con cierto error, no muy grande, no muy desviado, pero cuidado. ni de impureza. Una marca de un falso maestro será impureza en su vida. Es como dice el hermano John MacArthur: mala doctrina produce malas acciones. Siempre. Ni fue por engaño. ¿Has sido engañado? Yo de vez en cuando he sido engañado por personas. Personas que yo pensaba eran hermanos. Pasando el tiempo descubrimos que no eran. Miren conmigo a 2 Corintios 4. Posiblemente has estado en algún grupo lleno de error. ¿Qué debes hacer? Pues, al principio, huirse de ahí. Pero miren conmigo a 2 Corintios capítulo 4. Perdón, estuve en 1 Corintios. 2 Corintios 4. Mira qué dice ahí. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Y recuerden que Pablo, después de salirse de Tesalónica, fue a Atenas, predicó allí, y luego pasó a Corinto, y él está hablando de su tiempo en Corinto. Poco después, probablemente, este libro de Tesalonicenses fue escrito durante su tiempo en Corinto. Antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso. Un falso maestro tendrá muchos secretos. Él va a guardar sus secretos, su vida será muy privada. Nadie puede ver adentro de su hogar, especialmente nada de sus cuentas bancarias. Renunciamos lo oculto y vergonzoso. Una persona, un falso maestro, él va a tener un lado sucio, posiblemente bromas malas, bromas sucias, vergonzoso, no andando con astucia. Los falsos maestros son muy astutos. Ellos son tremendos en astucia. Y aquí vemos ni adulterando la palabra de Dios. ¿Qué significa adulterando? Pensamos de adulterio. Pues en un sentido sí es. Pero adulterando la palabra tiene que ver con, pues habla del mercado. Es una palabra usada del mercado. Por ejemplo, en el mercado de vino. Y, pues las tiendas de vino, para ganar más dinero, añaden un poco de agua al vino. para adulterar, para vender más, pero es de menos calidad, adulterando así, o mezclando algo de peor calidad. Así es, adulterando la palabra, añadiendo algo para hacerla más suave, o posiblemente añadir algo de error, como hacen los testigos. Ellos han cambiado la Biblia. Cuidado de ellos. Adulterando la palabra de Dios. Sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Ellos operan en una manera, los buenos maestros son abiertos. Una cosa que yo hice durante mi tiempo como pastor en tiempo completo, no tuve protección de palabra clave de mi computadora para la iglesia. Cada persona pudo entrar y mirar lo que estuvo en mi computadora abiertamente. No tuve archivos secretos. Cada cual pudo entrar y mirar la historia de mis búsquedas. ¿Puedes decir lo mismo? ¿Hay cosas en tu vida que tienes escondido? El peligro más grande en este mundo hoy son estas cosas. Hay tanto peligro ahí. Cuidado. Debes tener protección. Debes tener alguien que puede mirar en cualquier tiempo a tu teléfono. El mío está abierto a mi esposa. Ella puede leer cualquier cosa que hay ahí. ¿Por qué? Pues una protección para mí, de evitar la tentación. Mira más lo que dice Pablo. La manifestación de la verdad recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Dios está mirándote. Aunque la iglesia no sabe, aunque aún tu marido o tu esposa no sabe, Dios sabe lo que está pasando aquí. Luego dice Pablo, pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Quién es el Dios de este siglo? No está hablando de Dios mismo. El Dios de este siglo, ¿quién es? Pues, nuestro enemigo. Sí. Como vimos en Mateo 13. Para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos. Un falso maestro va a hablar mucho de sí mismo. ¿Cómo son los falsos y autonombrados apóstoles de hoy? ¡Qué fraudes! Si uno me dice que es un apóstol, mi palabra para ellos es mentiroso. No hay tal cosa hoy. Los apóstoles eran 12. Los nombres de los apóstoles están en el fundamento de la ciudad celestial. No hay un montón. Eran 12, nada más. No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Hay otra enseñanza falsa en el día de hoy, que puedes aceptar a Cristo como su Salvador y posiblemente después hacerlo Señor de su vida. O posiblemente no, pero eres salvo. No. Si no, Él no es tu Señor, tampoco es su Salvador. Y a nosotros como vuestros siervos, por amor de Jesús, ¿cuál es la actitud de aquel maestro? ¿Es siervo o tienes que ser tú siervo de Él? Es una marca de un falso maestro que demanda más y más. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es Él que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. La salvación es un milagro tan grande como la creación del universo. Cuando Dios dijo que sea la luz, y fue la luz, Pablo está diciendo que aquel milagro es como el milagro de salvar un pecador perdido, ciego y sordo. Y Dios dice que sea la luz y resplandece en nuestros corazones. ¿Hace Dios eso para todos? ¿Iguales? No. Él tiene misericordia. ¿Con quién tiene misericordia? Si deseas misericordia, pues clámate a Él y te la dará. Mira, regresando ahora a 1 Tesalonicenses, versículo 4. Sino que según fuimos aprobados por Dios, el título de hoy, para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Entonces el falso va a tratar de agradar a los hombres. Y el verdadero, su deseo es agradar a Dios. Sí. Mira 2 Timoteo 4. 2 Timoteo 4. Poco adelante en tu Biblia ahí. Primera y segunda de Tesalonicenses, luego primera y segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo 4. Este libro fue el último escrito por Pablo, poco antes de su muerte, como martirio. Segunda Timoteo 4:1. te encarezco. Es una palabra fuerte. Es como mi papá a veces tuvo que tomarme así por el cuello y decir, ahora yo voy a hablar y tú vas a escuchar. Así es. Encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. El falso va a hablar de quién sabe qué, de las cosas de hoy, de las películas, del ambiente, de quién sabe qué, pero no hablar de la palabra misma. Prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Un maestro verdadero va a hablar todo el tiempo de la verdad y estará preparado para compartir en cualquier momento. Así es la vida de un pastor real. Hace muchos años yo trabajaba en los ranchos, cuidando a las vacas, especialmente durante el tiempo de parto, de los becerritos. Y a veces el dueño del rancho tuvo que llamarme a las 2 de la mañana. Vente aquí para ayudarme con esta vaca que tiene problemas en parto. Lo hice. Fue mi trabajo. Y mi actitud llegándome a ser un pastor fue lo mismo. Si puedo dejar mi cama para una vaca, por seguro puedo hacerlo para una alma. Sí. A tiempo, fuera de tiempo, redarguye. Eso es corregir, reprender. Que no. No lo hagas. Reprende. Esta palabra tiene más que ver con la corte, como un abogado diciendo, pues el primero lleva la acusación y luego el abogado de la defensa dice, espérate, hay más evidencia y hablan. Eso es reprende, allí, aquella palabra. Exhorta con toda paciencia y doctrina. Exhortación es convencer por la palabra. Paciencia y doctrina. Mira, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. ¿Por qué son tan populares los falsos de hoy? Como Cash Luna, como Yesenia Aten. ¿Por qué son tan populares? Conforme a sus propias concupiscencias. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Así es. Mira versículo 5 en 1 Tesalonicenses 2. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras. Así es lo que hacen los falsos. Ellos van a hablar así. Oh, eres el mejor hermano de la iglesia. Oh, tenemos tanta confianza en ti. Y así, palabras lisonjeras. Un maestro verdadero te va a hablar la verdad. No en una manera cruel, pero te va a hablar la verdad. Como sabemos, ni encubrimos avaricia. ¡Qué descripción de los falsos de hoy! La avaricia. Si estás en una iglesia donde el autonombrado apóstol está demandando tus primicias y diezmos, ¡huye de él! Es una marca de un falso. Avaricia. Oh, dame más dinero y tú vas a recibir más. ¿Conoces a una persona que eso ha pasado? La realidad ni convence. Dios es testigo. Ni buscamos gloria de los hombres. Wow. Así son los falsos. Miren conmigo al libro de Judas. El penúltimo libro de la Biblia. Tenemos Judas. Es un solo capítulo antes de Apocalipsis. Y todo el libro tiene que ver con falsos maestros. Miren conmigo a varios versículos describiéndolos. Versículo 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Una cosa que niegan siempre es la soberanía de Dios. Hablan mucho de tu libre albedrío, pero no hablan nada de la soberanía de Dios. Falsos. Mira el versículo 8. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne. Oh, dicen que tienen sueños. Oh, tuve un sueño de tal y tal. Y siempre es para enriquecerse en alguna manera. Mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. ¿Han escuchado a estos autonombrados atando y aún demandando de Dios mismo? Son falsos y no tienen poder, es todo en su mente. Hacen trucos de los magos, como flotando y todo eso. ¡Es un truco! Mira el versículo 10 en Judas. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. ¡Wow! ¡Qué descripción! Mira 12. Estos son manchas en vuestros ágapes. Los tiempos de la Santa Cena, que comiendo impúdicamente con vosotros, se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, dos veces muertos y desarraigados. ¡Wow! Cuidado de los falsos. Mira versículo 6 de 1 Tesalonicenses 2. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Ellos eran apóstoles en verdad, pero no demandaron eso aún. Y eso no fue para enriquecerse, solamente para sostén. Y Pablo aún no demandó eso tampoco. Dependió en donaciones de otras iglesias como los de Filipos. ¿Qué más dice? Él habla de eso en 2 Corintios 11, 13 a 15, buscando gloria de los hombres. No tenemos tiempo, pero vamos a mirar a versículo 7 de capítulo 2. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. La nodriza, en realidad, es una palabra que significa una mamá de niñitos. ¿Cómo es la mamá con su hijito? Con ternura, cuida, da sostén, levanta durante la noche. Así era Pablo con ellos, cuidándoles con ternura. Si tu líder es duro, demandante, es falso. Escápate de ahí. Mira Salmo 103. Salmo 103. Salmo 103, versículo 13. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Así es nuestra relación con Dios. Ama a sus hijos con compasión. Mira versículo 8 ahora, de 1 Tesalonicenses 2. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas. ¿Cuál es la actitud de un falso? Todo es de Él. Todo es de Él. Un verdadero, aún entregaros no solo el Evangelio, sino también nuestras propias vidas. Porque habéis llegado a sernos muy queridos. El predicador verdadero, el maestro verdadero, tendrá compasión aún, tiene amor para aquel pueblo, las ovejas allí bajo su carga. Es un pastor hecho en el ejemplo del gran pastor Cristo, quien puso su vida por sus ovejas. Miren conmigo a 1 Samuel, primero de Samuel. Primero de Samuel. Capítulo 18. Primero de Samuel 18. Y tenemos aquí la historia de Jonatán y David. Versículo 1. Aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. Y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a casa de su padre. E hicieron pacto, Jonatán y David, porque él le amaba como a sí mismo, como dice Pablo. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba, se lo dio a David, y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. ¿Qué tengo yo? Es tuyo. ¿Así es la actitud del falso maestro? No, no, no. Al revés. Lo que tienes es para él. Amor verdadero es dadivoso en todo. ¿Qué tengo yo que puedo compartir a ti? Entonces, mirando este pasaje, ¿has estado bajo la enseñanza de un falso maestro o un verdadero? Si estás bajo la enseñanza de un verdadero, pues ámalo, dilo. Algo de tu amor para él. Muchos no saben que la vida de un pastor mayormente es una vida solita. Hay pocos que animan a su pastor. Hay pocos que dicen cosas tiernas a su pastor. Siempre es, yo tengo un problema con eso. No, ama a tu pastor, pero si has descubierto que estás bajo la enseñanza de un falso, tienes la responsabilidad de huirte de ahí lo más rápido que puedas. Oremos. Oh Señor, gracias por el ejemplo de Pablo y Silas y cómo se comportaron entre los tesalonicenses. Y gracias, Señor, por mostrarnos cómo saber la diferencia, cómo distinguir la diferencia. Oh Señor, te pido hoy por personas que posiblemente aún hoy han sufrido a la mano de falsos maestros. Abre, Señor, a sus ojos. Abre sus oídos. Abre tu palabra a sus corazones. Gracias, Señor, por estar con nosotros hoy. Te amamos, te glorificamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.